Entre más viejo me hago, entiendo que hay cosas que más se mantienen en poder, sin ningún impedimento. Poder permanente es la habilidad de mantener, aguantar o sostener sin deteriorarse. En generaciones atrás, imperios poderosos en la antigüedad ya no existen. El Imperio Romano, que conquistó grandes terrenos, así ya no tiene ese poder. A ver, ¿alguien recuerda a Radio Shack? Ya no hay. ¿Se acuerdan de Blockbuster? A las personas jóvenes, ustedes ya no saben de qué estamos hablando. Nosotros teníamos que conducir a una tienda y obtener estos videos. Y estábamos esperando que el video que quisiéramos ahí estaba. Y cuando llegas a la casa, tú metías ese cassette a la videocasetera. Y a veces la película empezaba casi a lo último, porque el que lo había rentado anteriormente no lo retrocedió. Así que hay muchas cosas que están extintas, también los animales. La fruta en tu cocina no se va a quedar así como cuando la compraste. El cuerpo de una persona de 21 años no se va a quedar así. Esto vamos a llamarlo como la ley universal de la decadencia. La casa nunca se queda tan limpia como el día que la limpiaste. Así que el sistema siempre se mueve del orden al desorden. Es por eso que las baterías se acaban. Lo limpio se ensucia, porque hay una fuerza que causa que todo se vaya deteriorando. Entonces nunca vamos a terminar con los problemas. Y sabes que todas las cosas se deslizan naturalmente hacia el desorden y el caos. Si no me crees, ve tu vida, a dónde se dirige naturalmente. Trata de no corregir a tus amigos, a ver si no ves caos. Trata de no darle mantenimiento a tu carro, a ver qué tanto te dura. Escucha, hay un principio muy importante. Debemos aplicar energía para mantenernos, porque si levantas los pies y sigues la corriente te va a llevar a un lugar al que no quieres ir. Si tú dices, oh, como sea, te aseguro que vas a llegar a un lugar donde no quieres ir, un lugar de caos, de desorden. Sabemos que toma esfuerzo para mantenerlo, porque como les digo, aún para mantener una relación, una casa, si quieres mantenerla limpia, tienes que ponerle esfuerzo. Entre más hijos tienes, más desorden va a haber. Entonces tienes que aplicar esfuerzo y energía en contra de ese deterioro, en contra de ese deterioro. Y aún así, eventualmente va a pasar, porque nos falta ese poder. Yo sé que ahorita tú dices, ay, tengo 25 años y te sientes súper poderoso, pero va a llegar un día en que vas a dormir y cuando te levantes, tu rodilla va a estar dislocada. Ay, la ciencia todavía no puede explicar cómo te puedes dislocar la rodilla, tu tobillo durmiendo. Todas las cosas naturalmente se deslizan al desorden y al caos. Y eso va empeorando. Y no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. No, estamos inclinados a pecar. Escucha, espiritualmente mi naturaleza no es a la rectitud. No se inclina a la rectitud. ¿Sabes? Por eso no tengo que practicar para ser un buen pecador. Porque la naturaleza me inclina al caos. Me inclina al desorden. Tenemos que invertir en algo que contrarreste las fuerzas naturales y espirituales que actúan contra nosotros. Mira, Dios hablando dice, cuando las personas se dirigen y se alejan de mí. Tenemos esa tendencia natural de alejarnos de Dios. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿Qué hacemos con respecto a eso? ¿Qué dice Jesús? Mira lo que dice la Escritura. Que nos ayudan para mantenernos en poder. En 1 Corintios 13, 11, 13 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Mira, dice, estas tres cosas permanecen, fe, esperanza y amor. Si algo yo quiero invertir, si algo que tú quieres invertir que no sea conmovido, es esas tres llaves que Pablo nos está recordando. Y Pablo está hablando de eso, que hay cosas de que van a pasar, que ya no van a estar ahí. Pero esas tres cosas van a permanecer. Cuando dos niños están compitiendo por nuestra atención, y él nos está llamando, y uno de ellos nos está llamando, bueno, vamos a ver qué dice Juan, en 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. La vida abundante es lo que todo mundo en el planeta está buscando. Queremos una vida que tenga significado. Que no sea solamente, que estoy viviendo para respirar. Todos buscamos lo mismo. A lo mejor esta es la primera vez que tú estás aquí, pero todos estamos buscando esa vida abundante. Y Jesús dice eso. Entonces tenemos que preguntarnos cosas importantes. ¿Cuáles son los ingredientes importantes para esa vida abundante? ¿Qué es lo que se requiere? Porque sabemos que no lo vamos a encontrar en una casa grande o en un auto. A lo mejor la vida abundante podría compararse a que no haya problemas ni tribulaciones. Pero sabes, no, porque Jesús dice en la escritura, en este mundo tú vas a tener aflicción. Entonces no son la falta de lo negativo. Entonces deja hacerme una pregunta. Si te pasara algo trágico, ¿movería tu fe? Si ahorita se te aplicara una inmensa fe y esperanza, ¿eso te llevaría a que cuando duermes estuvieras todo calmado? Si tuvieras esa fe que se te pusiera la inmensa, si tuvieras esas voces hablando cosas negativas, ¿cambiaría algo en ti? ¿Sabes que no creo que haya una vida abundante sin la fe, la esperanza y el amor? Y sabes, Jesús no, quiere esa vida para nosotros, pero también sabes que hay otra voz. En Juan dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y que tengan en abundancia. Y Jesús lo que él quiere poner en ti, el enemigo lo quiere quitar de ti. Y escucha lo que quiero, quiero que escuches esto muy atento. El diablo no viene por tu trabajo. Él no está interesado en tu cuenta de banco. Él quiere venir por tu fe. El diablo no está interesado en tu salud. Él no viene por tu matrimonio para hacerte parte de esta estadística de divorcios. Él viene por tu amor. Él viene por lo que importa, para robar y destruir lo que el amor, la fe y la esperanza que Jesús puso en ti. Él lo quiere sacar de ti. Escucha. Así que perder el trabajo, las relaciones, los problemas financieros. Es algo que Él usa para que tú pierdas eso, para quitarte lo que verdaderamente cuenta. Si Él puede robar tu fe, ya te robó tu futuro. Si te quita la esperanza, vas a tener dificultades. Si dejas de creer en el amor, en el poder del amor, tú vas a ser después parte del problema. Debemos proteger lo que importa. Vivimos en una cultura que protege todo menos eso. Tengo que ponerme protección solar para ir por el correo, pero dejo al descubierto la fe. Queremos proteger a nuestros hijos y es bueno. Les ponemos restricciones. Y por ejemplo, cuando los ponemos en el asiento, en el car seat, ¿saben? Mi esposa todavía debería estar sentada en el car seat por su estatura. Y queremos protegerlos, y está bien. Pero hay otras que dejamos expuestas, ¿sabes? El enemigo viene por tu amor. Yo cuando estaba joven, yo les decía, ah, quiero que oren por protección de mi trabajo, de mis finanzas. Pero, ¿sabes? No hacía, no, no decía, oh, quiero que oren por mi fe, para protección. Nunca oré por esperanza, por el amor, para que estuviera activo. Y, ¿sabes? Si tú estás en esa posición ahorita, estás peleando una batalla equivocada. La fe, la esperanza y el amor. Y vamos a empezar con la fe. Está Jesús hablando con Pedro en la realidad. Y mira lo que dice Lucas 22, 31. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y mira, es algo que tú, son cosas que tú nunca quisieras que Jesús dijera. Imagínate a esto en lo espiritual. En lo espiritual, en cosas que nosotros no vemos. Imagínate a Satanás acercándose a Dios y decir, oh, déjame sacudir a esta persona. Yo te preguntaría, tú le preguntarías a Jesús, ¿y qué vas a contestar? ¿Qué? Mira lo que Jesús dijo. Le dijo, oh, voy a orar por ti. Y Simón le dice, ¿cómo que nada más vas a orar por mí? ¿Qué tal si mejor dices que no? Jesús le dice a Pedro, a Simón, le dice, no, oré por ti para que tu fe no caiga. Y Pedro negó a Jesús 3 veces. Y es interesante que Jesús no se refirió a eso que Pedro iba a meter la pata, sino que se enfocó a que su fe no cayera, que permaneciera su fe. Y le está diciendo, oro por ti, Pedro, para que tu fe no sea conmovida, que se mantenga constante, porque si tú pierdes eso, ya después, si permaneces ahí, no va a haber nada que te haga caer. Porque sabes, Pedro, cosas van a venir difíciles, pero yo estoy orando para que tu fe quede inmóvil. ¿Cómo está tu fe esta mañana? La fe es tu poder permanente, invisible, pero siempre presente. Acuérdate, el diablo viene a destruir. Hay mucha gente, ¿sabes? Que tira la toalla y se sale y dice, ¿sabes qué? Yo ya traté a Dios y no funcionó. ¿Cómo está tu fe ahora? Hay mucha gente en esa situación. Si has estado peleando la batalla incorrecta, deberíamos de enfocarnos en esa, en la fe, en que en esa oración que Jesús hizo, que la fe no desaparezca. Entonces, tanto natural, en lo natural como en lo espiritual, todo te va a jalar para el caos, para el desorden. Tú puedes perder el empleo, puedes tener dificultades financieras, eventualmente tu salud va a ser deteriorada, pero ¿sabes qué? Reta eso. Hay muchas cosas en que el enemigo tiene influencia y que me va a atacar. Pero si algo viene por mi fe, yo voy a pelear. A lo mejor estoy cansado, pero voy a pelear. Y si alguien, la fe le está faltando, tú tienes que declarar en esta mañana eso. Tienes que decir, si vienes contra mi fe, yo voy a pelear por ella. La bancarrota no puede quitármela. Mi ex esposa no lo puede quitar. Si vienes por el amor, la fe o la esperanza, yo voy a pelear por eso. Vamos a hablar de la esperanza. Lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, 19, dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Sabes? Pablo está diciendo que aunque todo naturalmente se dirige al caos, si nosotros no podemos mantener esta esperanza, pues realmente somos desdichados. Aquí el autor está hablando de Abraham. También vemos esta historia, que Abraham era el padre de la nación. Y habla de la fe de Dios. Y le muestra a Abraham su fidelidad. Y Abraham tenía esa confianza que Dios iba a proveer. Y me encanta lo que dice Hebreos 16, 19, que dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. ¿Sabes por qué necesitas una ancla? Porque te puedes alejar. ¿Sabes? La esperanza le pone una correa a tu alma y solo le permite ir a la deriva hasta cierto punto. Mi mente puede desviarse si empiezo a pensar, oh, ¿qué pasa si esto o lo otro? Pero, ¿sabes? No, si tengo esa ancla, no me voy a poder alejar. Porque tengo esa ancla de esperanza. ¿Cuál es tu ancla ahorita? ¿Es tu trabajo? ¿Tu relación con tu pareja es tu ancla? Estás en problema. Porque, ¿sabes? Ahorita aquí hay mucha gente que aquí en esta sala, que su ancla era su pareja y ahorita ya no está. ¿Sabes si tu esperanza está bajo ataque en este momento? Habla al Espíritu Santo. Recuerda, la resurrección de Jesús es nuestra resurrección. Necesitamos un poder de la resurrección de Jesús. Y con lo que respecta al amor, en Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Parece muy simple, pero no. A ver, ¿y para qué necesitamos amor? Para hacer las cosas que tenemos que hacer. Para comprar cosas que no podemos. Pero tenemos en este año del 2023 ir más allá de dar amor y sentir amor. En el verso 13, 1 Corintios 13 dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente o grande de ellas es el amor. A veces uno justifica el odiar, la amargura. Mira, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y en Mateo dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en 1 Pedro 4:8 dice, sobre todo, ámense los unos a otros profundamente, porque el amor cubre multitudes de pecados. ¿Y sabes? Si vienen ideologías que me ponen en contra de ti, políticamente, religiosamente, filosóficamente, si hay una filosofía que me pone en contra de mí, tenemos que rechazarla. ¿Por qué? Porque el amor es la respuesta. Si nosotros dejamos el amor, si no sentimos amor, somos parte de ese problema. En 1 Corintios 13:13 dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes. Y sabes, en los Salmos dice, protege lo que hay dentro de ti. Tenemos que guardar también lo que está dentro de nosotros, lo que Jesús puso en nosotros. ¿Estás perdiendo esperanza? ¿Estás perdiendo amor, fe? He estado orando toda la semana para que el Espíritu Santo se mueva. Y que te pueda dar esa revelación de que tú tienes que pelear para que eso no desvanezca en ti. Mientras terminamos, vamos a cantar una canción, pero quiero hablar en el nombre de Jesús sobre tu espacio. Quiero hablar en Jesús dentro de tu fe. Quiero hablar el nombre de Jesús en tu esperanza, sobre tu amor, en que Jesús es el nombre sobre todo nombre, sobre todo dominio. El nombre de Jesús. Quiero hablar en el nombre de Jesús en tus hijos, en tus circunstancias, en tu amor. Quiero hablar en el nombre de Jesús a tu amor. Quiero hablar en el nombre de Jesús a ti. Mientras terminamos, quiero pedirle a los sugieres que pasen, no, a los sugieres, a los del ministerio de oración, pero yo quiero que tú seas valiente y quiero que pienses en qué estás batallando, en cuál de estas tres cosas están batallando. A lo mejor son todas, pero quiero que pienses y pídele ese poder a Jesús para pelear. medita.